Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Oremos. Señor y Dios, nosotros queremos implorarte que al contemplar la gloria de Cristo a través de tu palabra, esta gloria penetre hasta nuestras almas y nos haga temblar, nos haga regocijarnos, nos haga gozarnos, nos haga exaltarte, nos haga, Señor, levantarnos y arrodillarnos, nos haga postrarnos en nuestros corazones, en nuestras almas, ante el Dios eterno, que ha mostrado amor para con los hombres, que ha derramado su Santo Espíritu, produciendo amor en nosotros. Oh Señor, concédenos contemplar tu gloria y magnificarte, exaltarte, engrandecerte, dar alabanzas, porque tú eres Jehová, nuestro Dios, y a ti te exaltaremos. Bendícenos, habla nuestras almas, y aquellos que están aquí sin Cristo, habla a sus corazones, enternécelos, tráelos hacia ti, arrepentimiento y fe con cuerdas de amor. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Nosotros estamos estudiando el fruto del Espíritu. Aquello que produce el Espíritu al traer vida, salvación en la vida del creyente. Hemos dicho que el fruto del Espíritu habla de lo que produce el Espíritu en el hombre. Por lo tanto, al estudiar el fruto que produce el Espíritu en nosotros, esto nos debe de interesar, nos debe de incumbir, nos incumbe. Tenemos que preocuparnos. Cuando Dios está haciendo una obra, usted tiene que estar atento a eso. Tiene que trabajar en eso. Tiene que enfocarse en eso. El fruto del Espíritu, dice la palabra, es amor. El fruto del Espíritu Santo en nosotros produce. La obra del Espíritu Santo en ti produce amor. Es lo que Dios está produciendo. Y es en lo que Dios espera que tú te ocupes, mi hermano. Es lo que Dios espera que tú te afanes, en lo que Dios espera que tú hagas el mayor esfuerzo en acomodar lo espiritual a lo espiritual y acomodar tu mente, tu corazón a la obra que Él está haciendo. En cambio, el hombre inconverso, sus acciones son las obras de la carne. ¿Qué produce el hombre sin la obra del Espíritu Santo? Sus obras son las obras de la carne. Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. De dentro del corazón salen estas cosas. Dios sabe de dónde sale la maldad. No es de la sociedad, no es de la televisión, no es del internet. El hombre expone sus ojos a estas cosas porque su corazón anhela estas cosas. Busca estas cosas. Hoy estaremos estudiando este fruto que el Espíritu Santo produce, esta gracia que el Espíritu Santo produce en el creyente, el amor. Y esto no debe de sorprendernos que esta sea una de las primeras gracias mencionadas, por cuanto Dios mismo resume el cumplimiento de la ley en amar. Dios mismo es amor. Y resume sus mandamientos en amar. Amarás al Señor tu Dios. Amarás a tu prójimo. Dios en sí mismo es amor y nos llama a que nosotros tomemos nuestra parte práctica. Dios no espera que nosotros seamos espectadores. Oh, Dios es amor. Mira, oh, qué bien, Dios es amor. No, Dios quiere que tú ames. Ames a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Dios quiere que de manera práctica ames a tu prójimo como a ti mismo. Él no quiere espectadores. Él quiere hombres y mujeres que sean hacedores de la obra que Él está haciendo por su Espíritu en nosotros. Los dos, estos dos mandamientos tienen que ver con el corazón. Tienen que ver con el corazón. Si amamos a Dios, le obedeceremos. Nos someteremos a Él con alegría. Iremos ante Él. Nos entregaremos a nuestro Dios. Si amamos a Dios, si amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, no codiciaremos nuestro prójimo le pertenece. No le murmuraremos, no le quitaremos lo suyo, no le mentiremos. Miren cómo, de qué forma práctica Dios espera que amemos. ¿Me amáis? Guarda mi mandamiento. Al hablar del amor, podríamos dividirlo en dos: un amor de deleite, un amor de benevolencia. El amor de deleite es aquel que se deleita, se satisface, tiene placer en el objeto amado, se satisface en la voz del objeto amado, con el amor, como el amor del esposo hacia su esposa, se complace en la voz de ella, como el joven, la joven, que en esa relación de amistad, de amor, al llamarse, solamente hacen ver el número, le ponen una música diferente a todas las demás, tiene una el rostro, tal vez hasta la foto la tenga ahí, y solamente que suene para que el día tenga un color diferente. Dios espera de nosotros que amemos de esta manera, que amemos los unos a los otros de esta manera. Pero también tenemos un amor de benevolencia, es aquel que muestra bondad, que hace bien y procura el bien del ser amado. No solamente está ese amor donde le suela un tilín tilín a uno en el corazón, sino que ese amor debe llevarme a yo hacer algo, a mostrarme de una forma, a querer complacer al otro, sacrificándome a mí mismo. Y el Espíritu de Dios nos capacita para mostrar estas dos cualidades del amor. Un amor que se contenta, se deleita. Cuando usted ve que un hombre recibe la llamada de su mujer y echa un chuipi, ahí hay problema en el corazón de ese hombre. Hay problema en el corazón de ese hombre. Hay algún problema entre ellos dos que no han solucionado. Mi amor, ven acá. Sí, ya voy. La mujer no quiere ni mirar para allá. Hay un problema ahí. Dios nos ha capacitado por su Santo Espíritu. ¿Sabe para qué? Para que tú te complazcas, te deleites en la voz del objeto, de la persona a la cual tú amas. Pero también para que tú muestres ese amor. Ay, si es que cuando él me habla, cuando ella me habla, veo todo de rosa, veo todo sonando, veo ángeles, veo flores, veo mariposas, se me mete un calorcito aquí en la barriga. Todo eso está muy bien, pero si eso no te lleva a actuar, a mostrar bondad, a mostrar, a procurar el bien del ser amado, todo lo otro, eso es pasajero. El Espíritu de Dios nos capacita para eso, para mostrar estas dos cualidades, y que podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, vamos a considerar hoy el amor del Señor revelado en su palabra. La semana siguiente veremos otra parte del amor, porque era bastante amplio. Algo que pudiéramos esperar al leer los evangelios es que al hablar del amor, y siendo Dios amor, podríamos esperar que de Jesucristo se dijera, Jesucristo está amando aquí, Jesucristo está amando allí, amó así, amó asá. Sin embargo, en los evangelios sinópticos, o en los evangelios Mateo, Marco y Lucas, esos tres, no encontramos muchos ejemplos de nuestro amor, de ese amor del Señor Jesucristo. ¿Acaso era porque Él lo amaba? Sí, Él amaba. Sin embargo, no vamos a encontrar en esos tres evangelios Jesús amó a fulano, Jesús mostrando el amor a fulano, a mengano. No lo vamos a encontrar. Pero si nos concentramos en la palabra amor atribuida a Cristo, solamente veremos que hay un solo pasaje que habla de que Cristo amó a. Un solo pasaje. Y es un pasaje que vamos a estar estudiando en Marcos 10. En el Evangelio según San Juan, sí habla mucho más abundantemente del amor de nuestro Dios. Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 10, versículo 17 al 21. Debemos agregar, hermanos, que aunque en estos libros no encontramos abundantemente pasajes que hablen de Jesucristo mostrando amor a, pero sí podemos ver cómo Cristo mostró su amor sanando a los enfermos. Sí podemos ver a Cristo mostrando su amor usando el látigo para sacar a aquellos que convertían la casa de Dios en una venta, en un mercado, mostrando amor hacia Dios el Padre. Sí podemos encontrar a Cristo mostrando amor hacia la viuda con un hijo que había muerto, resucitando a este muchacho. Sí podemos ver las muestras del amor del Señor. Pero aquí en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 21, encontramos la historia que comúnmente nosotros conocemos del joven rico. Vamos a leer. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado las rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Vamos a ver en primer lugar el desconocimiento que el hombre tiene de sí mismo. El desconocimiento que el hombre tiene de sí mismo. Leemos que vino un hombre a él corriendo y que hincando la rodilla delante de él le preguntó: ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Momentos anteriores podemos encontrar instrucciones del Señor hacia los fariseos, hablándole a ellos, hablando a los discípulos de las ocasiones en que podían caer, de que habrán situaciones difíciles que tendrán que enfrentar. Pero en este pasaje encontramos a un hombre que está procurando, deseando saber cuál es la forma de ser salvo. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Para a continuación escuchar al Señor recitar aquellos mandamientos que da la ley de Moisés, que son nuestros deberes hacia nuestro prójimo, contestando él que todo lo había guardado desde su juventud. El Señor Jesucristo le recita los mandamientos, enfocándolo en su responsabilidad para con su prójimo. Dice el pasaje: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre responde rápidamente: Señor, he guardado esto desde mi juventud. Desde que soy pequeño lo he guardado. Su respuesta nos muestra una gran ceguera espiritual. Su respuesta nos habla de una gran ceguera espiritual. Este hombre no se conocía a sí mismo. No se veía a sí mismo de acuerdo a como la ley del Señor lo expresaba claramente. Expresaba arrogancia. ¿Te han visto esos muchachos que todos lo saben? Dice, ¿usted sabe manejar? Sí, 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 yo manejo, yo... Pues tú tienes licencia, ¿verdad? No, no, yo no tengo licencia, pero yo me muevo en todo, yo lo manejo todo. Lo saben todo. Hasta que tú lo pones en la práctica. Y ahí tú ves que no saben esencialmente las cosas principales. Su respuesta fue una respuesta de ceguera, de un ciego, de arrogancia. La profundidad de la ley moral y su aplicación, él no sabía o no entendía que no solamente eran los actos que Dios le iba a tomar en cuenta, sino también las intenciones de su corazón, en los pensamientos de su mente. Cuando Dios examina al hombre, cuando Dios ve al hombre, ¿qué escudriña, hermanos? El corazón. El corazón, no solamente sus obras. Los hombres pensamos que hacemos esto, aquello, los demás nos ven, los demás nos aplauden, todo está bien, pero para Dios no es igual. Dios ve el corazón. Dios mira el corazón. Este hombre dice, guardado la ley, toda la ley la he guardado desde mi juventud. No sabiendo que Dios no solamente mira el acto exterior, sino la del corazón, la de los pensamientos, la de las palabras. La ley moral fue diseñada por Dios para guiar a los hombres hacia Cristo, no para que ella en sí misma salvara a los hombres. La ley moral no fue preparada por Dios, no fue elaborada por Dios para que el hombre, al cumplirla perfectamente, justamente, con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza, fuese salvo. Porque no hay hombre que pueda hacer esto. No hay hombre que pueda hacer esto. Gálatas 3, 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es nuestro ayo, y el ayo en ese tiempo era como un esclavo que servía a los niños más pequeños para dirigirlo durante toda su educación mientras fueran pequeños hasta llegar a la adultez. Un niño pequeño podía ser rey, podía tener todos los millones que tuviera, pero mientras era un niño estaba sujeto a su ayo, a su esclavo, al siervo que lo estaba instruyendo, que lo educaba. Y hasta que este niño no creciese y recibiera la mayoría de edad, seguía estando sujeto a ese ayo. De igual manera, la ley es un ayo para nosotros, que nos lleva de la mano hacia Jesucristo. Gálatas 5, Gálatas 3, 24. La ley moral fue diseñada por Dios para guiar a los hombres a Cristo, porque su peso es insoportable. Su justicia es impecable. Su rectitud, inquebrantable. La ley moral exige, tú quieres ser salvo por la ley, debes cumplirla perfectamente, no solamente en tus actos, sino en tu corazón, en tu mente. Debe ser justicia, perfecta, implacable. No puedes fallar en un solo punto de la ley. Si fallas en un solo punto, todo se cae. Su objetivo es que cuando el hombre sienta su insoportable peso, Señor, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo va a ser que debo cumplir cada punto de esto? No solamente en mis actos, sino en mi mente y en mi corazón. Cuando el hombre se ve a sí mismo tratando de cumplir la ley, se sienta el peso de esa justicia, de esa rectitud inquebrantable, de esa exigencia total que ella pide y demanda. Cuando el hombre se siente quebrado por el peso de la ley, entonces es guiado a Jesucristo, es llevado por esta ley hacia Jesucristo. El punto es, como dice Romanos 7:24, este hombre que es quebrado por la ley, que lleva la ley de Dios sobre él, que lo aplasta sus exigencias, las exigencias de la ley moral, lo aplasta. Su grito debe ser este: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién podrá ser salvo, Señor? ¿Quién podrá ser salvo para cumplir, para vivir por el cumplimiento de la ley. ¿Quién podrá ser salvo si nadie aquí puede cumplir la ley de Dios, que es inquebrantable, es justísima, es santísima, que no admite error ni fallo? Tiene que ser perfecta si quieres vivir por la ley. Ya sabes lo que te atienes. Es inquebrantable. No hay segunda oportunidad. Debe ser perfecto tu cumplimiento. ¿Cómo puedo ser salvo?, gritará alguno al ver el peso, al sentir el peso de la ley de Dios sobre sus hombros. Al verse a sí mismo en el juicio de Dios, porque no puede. No puede. No es que no quiere, no puede ser salvo por ella. Es imposible guardar la ley a la perfección en todo momento, cumplir cada mandamiento, nunca mentir, nunca haber codiciado, siempre haber obedecido a sus padres desde que es niño, siempre haber honrado a tus padres, nunca haber murmurado en tu mente ni entre tus labios, nunca haber echado un chuipi. Nunca haber faltado un semáforo, nunca haber quebrantado las palabras de tus padres, nunca haber quebrantado la ley, nunca que un profesor te haya llamado la atención por una desobediencia, nunca. Debe ser perfecta tu justicia, nunca nada de eso, nunca ningún pecado, nunca. Perfección en la ley, eso exige la ley moral de Dios, eso exige la ley moral de Dios. ¿Quieres vivir por ella? El objetivo de ella es quebrantar las espaldas del corazón del hombre. Y entonces cuando éste diga, ¡ay de mí! ¡Miserable de mí! ¡Ah! Ahora entiendes lo que eres realmente. ¡Ah! Ahora entiendes. El aplastarte una y otra vez ha surgido su efecto. Ha salido el aceite de la humillación. Ah, ahora entiendes. Ahora que estás clamando, déjame enseñarte tu única esperanza, Jesucristo. Tu única esperanza, aquel que cumplió perfectamente, el único sin pecado. Pon eso en tu mente. El único que es sin pecado es Jesucristo. Cumplió perfectamente la ley, se puso bajo la ley. Sí, ley, súbete hacia mí, ven, ponte encima de mí, yo te voy a cumplir perfectamente. Eso va a ser justicia, nunca se me va a llamar la atención. Todo cuanto hago, no ver chuipi, no ver nada. Cristo cumplió la ley perfectamente, sin pecado. Para que todo aquel que se acerque a Él, este que le recibe como Señor y Salvador, reciba esa justicia que Él ha llevado sobre Él. Muchos presumen de nunca haber hecho nada malo. Muchos presumen de que nunca han asesinado, adulterado, hurtado o dado falso testimonio. Nunca han hecho nada malo. Estos se ven a sí mismos como merecedores del cielo. Pero si te pones a examinar realmente tu vida a la luz de la ley de Dios, te vas a dar cuenta de lo desdichado y miserable que eres. De que cada chuipe que le tiraste a tu mamá por la espalda, Dios la apuntó en su libro. De que cada rebeldía que tuviste hacia la MED, que te paró por haber quebrantado la ley, Dios le escribió en su libro. Cada rebeldía hacia esos profesores, Dios le escribió en su libro. Y tú nunca has hecho nada malo. Oh, mi amigo y tú, hermano, en la fe, ¿crees realmente que eres tan bueno? Pues porque naciste en el Evangelio, tienes padres creyentes, o tus padres pueden ser líderes de la iglesia porque nunca ha hecho nada malo. porque hiciste una oración y crees que eso te librará del fuego eterno. Tu ceguera espiritual es tan desastrosa como la de ese joven. Si piensas que eres bueno, Jesucristo, para poner en sintonía a este joven, le dijo: mira, no hay ninguno bueno, solo Dios. No hay ninguno bueno sino solo Dios. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es como el que está desnudo, le dice: mira esto. Le dice a uno que está bien vestido: mira esto, mira cómo estaba, mira qué feo está, mal vestido. Pero el otro está desnudo y burlándose. No sabe que está desnudo él mismo. No sabe que es un pobre, ciego, desventurado. No lo sabe. Tú puedes estar diciéndote: yo vengo por primera vez a esta iglesia, o lo estoy haciendo le estoy haciendo el favor a ese evangélico, y así como me pagan, llamándome miserable, ciego. Mi amigo, si has venido aquí a escuchar la palabra de Dios, este es el mensaje de esperanza que tú necesitas escuchar. Dios nos dice quiénes somos realmente. Dios no nos pone pañito de agua tibia para ocultarnos el mal. Dios saca a la luz el mal, nos muestra nuestro pecado, para que nosotros, como dice las Escrituras, busquemos a aquel que es el único que puede librarnos de nuestra iniquidad y nuestra maldad. En segundo lugar, el amor de Cristo hacia los pecadores. Pero en segundo lugar, continúa con la verdad de quién es Jesús. Jesús es el que ama a los pecadores. El que ama a los pecadores, a los desgraciados, a los ciegos, a los miserables, como tú y como yo. Marcos 10:21, entonces Jesús, mirándole, le amó. Este hombre había dicho: no, yo he cumplido la ley, Señor. Yo estoy bien. Desde mi juventud he sido un hombre fiel, responsable. Nunca le he tirado un chip a mi mamá. Siempre he cumplido todo lo que mi padre me ha dicho. Nunca me he metido lo que no es mío en los bolsillos. Nunca he ido al refrigerador y me he comido algo que no es mío. No, nunca, nunca. He sido fiel en todo, Señor. Y el Señor lo mira, conociéndolo en su corazón. Una pregunta: si usted y yo conociéramos a ese amigo que está diciendo eso, ¿cómo usted cree que usted y yo hubiéramos respondido? Lo miramos de arriba abajo. ¿Tú crees que yo no te conozco a ti? Tú sí eres barbarazo. Hay algunos hombres que cuando no están delante de sus mujeres: no, porque yo soy el que resuelvo, no, porque yo esto, aquello, lo otro, y la mujer es una esquinita oyéndolo. Si esa mujer se para ahí y lo descubre, lo desnuda, como algunas mujeres con poca prudencia le sacan todo el trapito al sol al esposo delante de las personas, eso es poca prudencia, para no decir falta de prudencia, y le sacan todos los pañitos al sol, y tú ves a ese hombre desnudito. Tú dijiste tal cosa, pero tú esto, tú prometiste esto, pero tú esto, y lo desnudan. Cristo hubiera podido hacer eso. ¿Recuerdan el caso de la mujer que estaba, la samaritana, que le estaba tomando, dame un chin de agua, y dime, ve a buscar a tu marido? No, yo no tengo marido. Bien has dicho, 5 has tenido y ninguno son tu marido. Cristo sí podía decirle a este hombre quién él era y en todo lo que había faltado. Pero la respuesta de Cristo, hermano, es tan diferente a la nuestra. Gloria a Dios por eso. tan diferente a la nuestra. Si usted y yo le mostraba a patar a ese hombre, Cristo, dice la Escritura, mirándole, le amó. Le amó. Mirando a este pecador, a este sabelotodo, a este que todo había cumplido según sus palabras, a este que todo se lo manejaba, mirándole, le amó. A veces es la misma actitud que tienen algunos padres con sus hijos. Está ese muchacho, esa muchacha brincando y puñendo y brincando y brincando, y tú, mi hijo, tal cosa, mi hijo, tal cosa. Tú le estás hablando ya con 10 años, 20 años de experiencia sobre lo que está haciendo, y tú le estás exhortando en ese punto. Algunos lo hacemos gritando, peleando, otros, mi hijo, tal cosa, mi hija, no te vayas por ahí, porque sabes lo que va a pasar, puede pasar esto, esto, esto. No, no, mi papá, yo sé que tú ahora estás tarde, y que ya eso pasó, ya tú estás fuera de moda, bla, 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 bla. Y le hacemos todo un sancocho para amarrarlo ahí y salirnos con la nuestra. Pero es simplemente eso, un allante. Y así Cristo, como los padres muchas veces no se dejan allantar, saben lo que está ahí. Y así el Señor Jesucristo, sabiendo lo que está ahí, mirándole, le ama. He aquí una señal de que el Espíritu Santo moraba en él sin medida, mis hermanos. Aun cuando more en nosotros, nosotros no siempre mostramos esa complacencia, ese amor y esa... No, hermano, nos dejamos llevar, pero tú eres un barbarazo. Si fuera yo, tendría una pela aquí mismo. Pero Cristo tenía el Espíritu Santo sin medida para mostrar todas las gracias siendo hombre. Siendo hombre, para mostrar todas las gracias. Nosotros nos impacientamos, nos airamos cuando le predicamos a la gente y nos salen con algunas relajos o barrabasadas. Queremos ahí mismo, mira, como dice la Escritura también, porque queremos ser muy bíblicos en todo, limpiarnos nuestros pies. Suéltalo, Señor, suéltale el trueno. Eso es lo que queremos, hermano, esa es nuestra reacción. Limpiamos nuestros pies, nos sacudimos el polvo. Eso se lo dijo el Señor Jesucristo a los discípulos en su contexto. Nosotros lo queremos traer para acá, para que acabe con este perverso. Pero esa es la respuesta que nosotros damos a los hombres, a pecadores que se la creen todas, se la saben todas, como este hombre. Se la sabía todas. ¿Delante de quién? Del que lo conocía como la palma de su mano. Cristo, que poseía el Espíritu sin medida, miró a aquel hombre que languidecía por sus pecados y aún así no lo reconocía. Se moría de hambre, de sed, lo miró y le amó. Tuvo compasión de esa alma que se perdía, que con gran debilidad, impuesta por la caída, tenía una conciencia inquieta. Estaba inquieto. ¿Qué tengo que hacer? Dígame. Estaba inquieto por la salvación. Hermanos, no olvidemos que Jesús siente amor y compasión por las almas que se pierden, por los inconversos. El Señor Jesucristo siente amor y compasión. Es indiscutible. El único pasaje de tres evangelios, hermanos, el único pasaje de tres evangelios juntos que hablan del amor del Señor, no habla de que tuvo amor por los discípulos, que tuvo amor por su iglesia, que tuvo amor por esto, no. Amor por un pecador. Amor por un pecador. Él vino a mostrar amor, misericordia hacia los pecadores, hacia aquellos que eran sus enemigos, hacia aquellos que eran, que le menospreciaban. Vino a mostrar amor hacia un pecador, hermano, de tres evangelios. Habla del amor, y es amor hacia los impíos, hacia los pecadores. No hacia religiosos, no hacia aquellos que cumplen la ley perfectamente, no hacia un padre de familia que es responsable con sus hijos, o de un pastor que predica en su iglesia, no. Habla de amor hacia los pecadores, hacia un perdido, hacia un ciego, hacia uno sin esperanza. Y esto, mis hermanos, es glorioso. Esto, mis hermanos, es glorioso. Dice la confesión de fe: nuestro Dios es infinito en ser y perfección, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, liberrísimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable justicia y voluntad para su gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánime. Mi hermano, mi hermana, nuestro Dios es así, todo glorioso y majestuoso. Y toda esa gloria y majestad Él la dejó para venir a mostrar amor a pecadores. Toda esa gloria y majestad no la escatimó como cosa a que aferrarse. Y vino aquí, se hizo hombre. Y se hizo semejante a nosotros, sudando, que le daba hambre, le daba sed. Y entre nosotros no se hizo un líder, se hizo un siervo, un esclavo. Y siendo un esclavo decidió morir por nosotros, se entregó a sí mismo. ¿Y saben qué? No una muerte de un líder, la muerte de un ladrón escogió. No la muerte de un gran señor, la muerte de un ladrón. Eso es nuestro Dios, un Dios misericordioso, que se complace en salvar, siendo quien es, glorioso, majestuoso, inmutable, todopoderoso. Se hace hombre para morir por ti, para morir por pecadores que ni siquiera le buscamos. Estamos aquí porque Él tuvo misericordia y nos trajo. Cristo le miró y le amó, siendo quien Él era, Dios. Le miró y le amó. Hermano, ¿amas tú al incrédulo? ¿Amas tú al incrédulo? ¿A qué nivel está tu amor por las almas que se pierden? ¿Amamos a los incrédulos aún cuando nos cierren las puertas en la cara? ¿Aún cuando sus pecados nos molestan? Cristo amó a este hombre perdido. No lo vio como una molestia. No lo vio como una molestia. Hermanos, mirad al Salvador Jesús. Mirad al Salvador Jesús, a ese príncipe benigno. Miradle, amando a pecadores, que también, miradle también muriendo en manos de pecadores para salvar a los pecadores. Estamos nosotros, hermanos, dejando nuestra comodidad para hacer un estudio bíblico, un día a la semana, para predicar a pecadores. O tú no tienes tiempo. Tú no tienes oportunidad. No hay nadie, ningún pecador alrededor tuyo. Estamos nosotros mirando al Señor Jesucristo, contemplándole en su amor, y le estamos imitando. Le estamos imitando. El amor que decidimos, que decimos, el amor que decimos que el Espíritu Santo ha obrado en nosotros, ¿sobre qué se está derramando? ¿Sobre quién se está derramando? Los niños pueden predicar el Evangelio. Los jóvenes pueden predicar el Evangelio. Los adultos pueden predicar el Evangelio. Los viejos pueden predicar el Evangelio. ¿Saben lo que nos falta? El amor por las almas. Ya te di un motivo de oración ahí. Tú no sabías por qué orar. Ora por la dureza de tu corazón, por lo duro que tú eres. Ora por lo duro de corazón que eres, que no amas al impío, no amas el alma de aquellos que están aquí, que no conocen a Cristo. Y por lo tanto no puedes sacar 5 minutos, 1 hora de 1 semana para tú hablarle a Él, de aquel que es glorioso, majestuoso y que se hizo hombre y murió en una cruz. Ora por ti mismo y por tu dureza de corazón, por tu falta de amor. Y ora por aquellos que aún no conocen al Señor. Ora por aquellos, clama por aquellos que aún no conocen al Señor. Mateo 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Si tú amas al que te ama, para arriba y para abajo con el hermanito, ay, con el hermanito, ay, muy bien, mucho amor con los hermanos, mucho amor con la familia, ¿qué recompensa vas a tener? ¿No hacen así los incrédulos también? Lo hacen, aman a su familia, aman a su prójimo, aman a todos igual. ¿Qué diferencia hay entre tú y ellos? No hay ninguna. ¿Tienes, mi hermano, la tierna compasión y la tierna preocupación de Cristo por aquellos que siguen en el mundo y en sus pecados? Mira el ejemplo de Cristo al estar enfrente de Jerusalén. Él lloró sobre Jerusalén. ¿Estás tú llorando por tus hermanos, por tus padres, por tu esposo, por tus amigos, por tus profesores inconversos? ¿Estás tú llorando porque ese Dios glorioso y majestuoso no solamente es grande en misericordia, sus juicios son terribles? Sus juicios son terribles. ¿Estás tú derramando tu corazón como Daniel para que Dios tenga misericordia de su pueblo? Oh, sí, el pastor se va para tal sitio. Oh, sí, se está haciendo tal trabajo en la iglesia. Oh, sí, se está haciendo esto, lo otro. ¿Por cuál de esas cosas estás mostrando un corazón ferviente y amoroso y misericordioso y estás orando por ellas? ¿Por cuál? Estas cosas nos hablan a todos, a nuestras almas. Todos nosotros tenemos que examinarnos, no delante del pastor, delante de Jesús, que mostró amor hacia los pecadores, delante del Señor Jesucristo. Examina tu amor delante de Él. Examina tu amor delante de Él, o ya te dormiste. Examina tu amor delante de Él, porque Él será quien tome las cartas en el asunto y te pedirá cuenta por ese corazón duro, egoísta. ¿Están tus lágrimas delante de Dios por tus familiares? Es que no entiendes que si mueren sin Cristo, los perderás para siempre. O con arroz, habichuela y carne ellos tienen para satisfacer su necesidad. Hay ejemplos en las Escrituras que nos hablan de qué sucederá con nuestros familiares cuando mueren. Si mueren sin Cristo, les espera algo terrible. ¿Consideras tú eso en tu corazón? ¿Aún no entiendes que un solo camino conduce al Padre? Que mirando a Cristo, amando, que mirando al Señor Jesucristo como Él amaba al pecador, ese debe ser el ejemplo que debes poner delante de ti. Una cosa te falta, dijo el Señor al hombre. No le dejó en su pecado. No le dijo, bueno, ya que tú has hecho tanto esfuerzo, con ese esfuerzo que tú hiciste, perfecto. No. El amor del Señor Jesucristo, mirándole el amor, le llevó algo más. Tomó al pecador y le dijo dónde estaba mal. Tomó a la llaga y le echó sal para que le picara, para que brincara, para que despertara de su sueño. Una cosa te falta, le dijo el Señor Jesucristo a ese hombre. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. El amor no lo llevó a estar callado, no. Le llevó a poner su dedo sobre la llaga. Le aplicó la ley en su corazón. Aquella ley que él había dicho que cumplía perfectamente. La misma ley la cogió y la aplicó a su corazón. Y aquí el ejemplo, hermano, para nosotros. El Señor fue directo a la codicia y a la avaricia de ese hombre. Le tocó donde le dolía. ¿Por qué? Porque lo odiaba. Porque le amaba. Porque le amaba. Usted ve a su hijo con una infección. El brazo verde de pus. Ay, mi hijo, voy a ponerte una curita ahí para que eso se te sane. Usted sabe que no se va a sanar con una curita. Usted sabe que no se va a sanar con una curita. Hay dos opciones. Usted se hace loco y deja que el niño, que esa infección siga creciendo en todo el cuerpo, le tome el brazo y hasta lo pueda perder. O usted se llena de valor y le exprime el brazo. Y le exprime el brazo. Va a gritar, ¿sí? Va a patalear como un chivo. Va a vocear como una cabra, va a vocear. Pero al final le va a agradecer que su brazo se está recuperando. Este hombre, cuando Cristo habló a su corazón, le tocó donde le dolía. Jesús le mostró que él no había guardado nada de lo que le había dicho, de los mandamientos. De esta manera, Cristo le mostró amor a este hombre. Le mostramos amor a los hombres, a nuestros hijos, cuando les reprendemos, cuando atacamos su pecado, cuando le señalamos su pecado, cuando no nos hacemos de la vista gorda. El amor de Cristo fue ese amor que, a pesar de todo lo que había en aquel hombre que atraería la ira de Dios, a pesar de que este hombre atraía la ira de Dios por su justicia propia, por su confianza en sí mismo, por su desprecio a Dios, el amor de Cristo fue mostrado para con él, tratando con su pecado, guiándole. ¿Hacia quién? Hacia él mismo. Toma tu cruz, sígueme, vende lo que tienes, vende ese ídolo que tienes ahí, toma ese ídolo, rómpelo, échale la basura y ven y sígueme, y tendrás tesoro en el cielo. He ahí tu ídolo. ¿Qué tienes que hacer, mi amigo, con tu ídolo? ¿Qué tienes que hacer con tu estantería? Coge todo eso, rómpelo, échale la basura y ven y sigue a Cristo. Amigo que me escuchas, óyelo bien. ¿Qué tienes que hacer con todo lo que es idolatría en tu corazón? Honra a hombres, honra a figuras, a santos. Cógelo todo eso, rómpelo, échale la basura y ven y sigue a Cristo. Eso fue lo que Cristo le dijo a ese hombre. Ama las riquezas, ama los bienes, anda, toma todo esto, dalo a los pobres y ven y sígueme. Él trató con el cáncer del corazón. No había otra manera, había que abrir, había que extirpar, darle muerte al pecado. Mi amigo que estás aquí, contempla el amor de Cristo. Contempla su amor. Enternece tu alma hacia nuestro Salvador. Y no salgas de aquí como salió ese hombre, endurecido, triste, porque no le dieron lo que él quería. No le dieron la recompensa que él esperaba por haber guardado todos los mandamientos como a él le parecía, y no como Dios demandaba. Ese hombre se fue triste, cabizbajo. Amiga que estás aquí, no te vayas así sin Cristo. No te vayas triste y cabizbaja, pensando en tu mente, bueno, hay otras maneras, hay otras formas, hay otros caminos que conducen a Dios. Amigo, no oigas a la voz del diablo, eso es mentira. No hay otro camino, hay un solo camino entre Dios y el Padre, y es Jesucristo. Coge toda esta estantería, coge toda esa brujería, coge toda esa mentira y échale en el zafacón y ven y sigue a Cristo, amigo. No te vayas de aquí cabizbaja, triste, porque no te dijeron lo bueno y lo grande que tú eres. Ese no es la mente de Dios, ese no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es este: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero Él también te dice la mala noticia: tus pecados te van a alcanzar. Tus pecados te van a alcanzar. Si crees que no, que tú puedes buscar a Cristo cuando estés más viejo, en otra oportunidad, oye bien, tus pecados te van a atrapar. Como escuchábamos al hermano que recitaba ahorita el pasaje, el pecado te atrapará, se saciará él con tu alma, sacará su espada y te quebrará con ella. Pero te digo que hay esperanza para ti, mi amiga. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Oh, pecadores, hay esperanza para todo hombre que oyendo a Dios por medio de su palabra, oye a Cristo, ve a Cristo y cree a Cristo y se arrepiente de su pecado. Hay esperanza para ese hombre. No te vayas de aquí como ese joven. No te vayas de aquí como ese joven. Acércate. Ven. Ven y busca al Señor ahora que hay esperanza, ahora que hay tiempo. Hoy es el día de salvación para ti, mi amiga. Dios ha guardado este día precioso, hermoso, para salvarte hoy. Esta es la voz de Dios, oye su voz. Este es el día glorioso, precioso, que Él ha preparado para ti. Para ti. Ha enviado a su precioso Hijo para ti. Para tener misericordia de ti, pudiendo mantenerse en su gloria y majestad, descendió y se hizo hombre, para tener misericordia de hombres que no se podían salvar. No te puedes salvar, entiéndelo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, esos pobres que no pueden salvarse, que tiene que venir Dios mismo tiene que venir y tomarlo y cargarlo y sostenerlo y llevarlo y llevarlo y llevarlo hasta la gloria. Bienaventurados esos que no pueden con sus propias vidas, con sus propias almas, no se pueden salvar. Oh Dios, ayúdame. Oh Dios, sálvame, sálvame, Señor, estoy perdido. A esos que claman, Dios viene y los levanta y los sostiene y los lleva sobre sus hombros hasta la gloria. Oh Dios, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso le dijo un ladrón en la cruz. Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No lo dejó en el piso, no lo dejó en la cruz. Estuvo con Cristo en el paraíso. Mi amiga, hoy es el día de salvación para ti. He ahí el amor de nuestro Salvador. Su gloria la dejó para salvar a pecadores y para amarnos. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que tú hables al corazón de cada uno de nosotros. Te necesitamos. Oh Dios majestuoso y santo, justo. Oh Dios que amas a pecadores. Gracias por tu palabra. Y guíanos hacia ti. Que nuestras almas no estén satisfechas. Que estén inquietas, torturadas, hasta el momento que descansemos en ti, en el perdón de nuestros pecados en ti, por la fe en Jesucristo. Oh Señor, no nos dejes, En Jesús te lo pedimos.